Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol siempre, todos los fines de semana acompañándolos con la potencia de la radio que llega a todos los rincones de Colombia y fuera del país, pero también en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de Caracol Radio. Estaremos, por supuesto, en contacto con ustedes, compartiendo estas entrevistas, estas conversaciones que son supremamente interesantes. Porque ustedes hacen parte de esta familia de Planeta Caracol, ustedes son nuestra mejor compañía, los oyentes, y hoy le vamos a dar voz a los murciélagos, sí, aquellos murciélaguitos estigmatizados, pero que cumplen una función increíble en la biodiversidad. Ellos, en América Latina, Colombia es el segundo país en el mundo con mayor número de especies de murciélagos. Algunas de ellas están en riesgo de extinción por cuenta del impacto de la mano de nosotros, de los humanos, la deforestación, la transformación de sus ecosistemas, en fin. Pues bueno, para hablar de los murciélagos, vamos a saludar a Diana Cardona. Diana es directora de un proyecto maravilloso. El proyecto se llama La Ruta de las Alas. Es un hito en la conservación de murciélagos en América Latina. Hola, Diana, ¿qué tal? Bienvenida a Caracol Radio. Me encanta que estés en contacto con los oyentes de Planeta Caracol. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Fidel, por la invitación, por darnos este espacio para compartir sobre este proyecto maravilloso y hablar sobre todo sobre los murciélagos, unas especies que realmente son súper importantes para el ecosistema.
Tremendamente importantes y me encantaría comenzar por allí y luego vamos profundizando sobre el proyecto La Ruta de las Alas. Porque bueno, siempre hemos hablado y seguiremos hablando, por ejemplo, de el oso de anteojos como dispersor de semillas, de las abejitas como polinizadoras. ¿Cómo les parece que los murciélagos cumplen más de esas funciones? Los murciélagos controlan plagas, en efecto, son dispersores de semillas y son polinizadores, o sea, tres en uno. Y así las cosas tienen un estigma tremendamente negativo, lamentablemente, con el paso de los años, los han ubicado en un punto que no corresponde y que hoy vamos a desmitificar. ¿Qué tienes que decirnos sobre los murciélagos, cómo los defines, la importancia que revisten para ecosistemas, Diana?
Mira, los murciélagos desafortunadamente también han sido como muy golpeadas por diferentes mitos y se desconoce mucho sobre su importancia. Como tú bien lo dijiste, ellos tienen unos roles muy importantes en la naturaleza, ¿cierto? Son controladores de insectos, es decir, que pueden consumir una gran cantidad de insectos en una noche, como mariposas, escarabajos, cucarachas, grillos, ¿cierto? Y esto hace de alguna manera que también controlen de manera muy eficaz las poblaciones de insectos que pueden, por un lado, transmitir enfermedades como la malaria o el dengue, o que afectan algunos cultivos importantes como, por ejemplo, el maíz o el algodón, ¿cierto? Entonces esto les confiere a ellos un rol muy importante incluso para las mismas comunidades. En el caso de los nectarívoros también son, que son, perdón la palabra de pronto muy técnica, ajá, los que se alimentan del néctar de y polen de las flores, sí, son los que polinizan. Cerca más o menos del 80% de las plantas con flor dependen de los polinizadores para reproducirse. En esto llegan también los murciélagos. De esas plantas que abren de noche, que expelen su olor de noche, y llegan los murciélagos para poder polinizarlos. Hay unos casos muy comunes que quizás pueden ser desconocidos, pero que son cercanos a nosotros. Por ejemplo, el banano es polinizado por los murciélagos. Uh-huh. O las plantas algunas, como por ejemplo el totumo. U otra que pueden ser muy conocida también en México principalmente, que son los que se alcanzan, los que se encargan de polinizar la flor del agave, de donde sale el tequila y el mezcal. Entonces, sin ellos no existiría, por ejemplo, el totumo, el banano y el mezcal y el tequila. Entonces, realmente cumplen una función muy importante. También están los que se alimentan de frutos, que se encargan de dispersar las semillas y ayudar a la reproducción de las plantas y que se amplíen como esas áreas de donde haya mayor vegetación.
No, pues es tremenda la descripción que nos das, Diana, de la importancia, el valor, el papel, la funcionalidad de los murciélagos en ecosistemas también y en seguridad alimentaria, ojo, seguridad alimentaria de la población. Por ello, hay que, como ustedes lo están haciendo a través del proyecto La Ruta de las Alas, protegerlos. Y bueno, en la Mesoamérica, las comunidades indígenas tenían al murciélago como un muy buen aliado de fertilidad, de alimento. Mira cómo lo valoraban, como correspondía nuestras comunidades indígenas hace centenares de años.
Correcto. Sí, han sido símbolos de conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. Cierto, muchas culturas antiguas están, lo representan en sus mismos pictogramas o en cerámicas. Uh-huh. Entonces también han sido, digamos, esa conexión con las comunidades también antiguas y las comunidades indígenas también.
Sí, pero bueno, entrando en materia ya de los murciélagos, Colombia es el segundo país en el mundo, escuchen bien, en el mundo, el segundo con mayor diversidad de murciélagos, 217 especies, pero 9 de ellas están en peligro de extinción, Diana.
Son 8, se encuentran, son endémicas de Colombia, ¿cierto? Se encuentran, o sea, que solamente se encuentran, sí, en Colombia, que allí hay una de las especies con las que estamos trabajando, y hay algunas especies, pocas, como tú lo mencionabas, 9 especies con diferentes categorías, y también hay otro resto de especies que no han podido ser evaluadas, ¿cierto? Que están en una categoría que se llama no evaluado, y eso también les confiere mucha fragilidad porque se desconocen. Hay pocos estudios que pueden evaluar cómo están sus poblaciones en este momento. Entonces tenemos 9 en peligro de extinción, pero también hay otras que no han podido ser evaluadas y saber cómo se encuentran en este momento y tomar acción para conservarlas.
Perfecto. Bueno, Diana, tú eres la directora del proyecto La Ruta de las Alas, apunta a la conservación de los murciélagos. Y háblanos de este proyecto Ruta de las Alas, en el mapa donde esté ubicado, las características del mismo, trabajan de la mano con Terrazos, eso habla muy bien del proyecto, sabemos de la seriedad y el valor del trabajo que adelanta Terrazos. Háblanos de la Ruta de las Alas.
Mira, nosotros estamos trabajando en un área de importancia para la conservación de murciélagos, que es en el corredor cárstico del Oriente Antioqueño. Esta designación de área de importancia de conservación la da la Red Latinoamericana y el Caribe de Conservación de Murciélagos, que está pues a nivel internacional. Y da esa designación a esa área que abarca más o menos 11 municipios entre Maceo y Sonsón en el departamento de Antioquia. Entonces se designó esa área de importancia porque tiene una gran diversidad de murciélagos, tiene una gran importancia ecológica y abarca más o menos unas 133.000 hectáreas. Cierto, a lo largo de ella también tenemos 66 cuevas. Estas cuevas también, junto con la vegetación asociada a estas cuevas, han permitido la conservación de varios murciélagos en el territorio, cierto, cerca más o menos del cerca más o menos del 48% de las especies registradas para Colombia están en ese ICOM, que es como la sigla que designa esa área de conservación. Entonces nosotros empezamos a buscar estrategias para poder conservar el ICOM y una especie en particular que está en peligro de extinción y que también es endémica, que se llama Sacopteris antioqueensis. Dentro de las posibilidades buscamos alternativas para poder conservarlo a futuro porque es una especie verdaderamente frágil y que de alguna manera también con las actividades económicas que se desarrollan en el territorio pues ha perdido también hábitat, se ha fragmentado, entonces necesitamos tomar acciones urgentes. Entonces nos reunimos con diferentes entidades. Entre esos está obviamente Terrazos, que es el experto en estructuración de bancos de hábitos, que si quieren más adelante hablamos de eso. Sí. También el Programa de Conservación de Murciélagos de Colombia, dos universidades, que es la Universidad de Antioquia y la Universidad del Rosario, y Cuántico Global Eco Services, que yo hago parte de Cuántico como tal. Entonces, la visión de empresa, academia y ONGs le da también un peso especial, porque tratamos de coger las diferentes experticias de cada una de las entidades para construir ese proyecto del cual estamos hablando en este momento. Entonces, la ruta de las alas ha tenido varias etapas. Hicimos una caracterización de todo el corredor, de todo LICOM. Muestramos los 10 municipios, hicimos una caracterización de murciélagos para ver qué había allí, tanto con registros acústicos. Usábamos unos equipos para poder grabar los murciélagos, porque hay veces que son muy difíciles de ser detectados. Y usamos también otras técnicas como redes de niebla para poder capturar. En eso, entonces, por ejemplo, registramos 79 especies diferentes de murciélagos. También hicimos una identificación de los actores, ¿cierto? Más o menos abarcamos actores que desde empresas, entidades gubernamentales, academia, los propietarios de tierras, las organizaciones sociales que hay en el territorio. Entonces fue un trabajo muy elaborado y muy ejecutado con las comunidades locales, porque no solamente estamos buscando la conservación de las especies dentro de esta área de importancia, sino que las comunidades locales también puedan beneficiarse, y si tienen vocación de conservación, que puedan también ser recompensados por esa labor. Qué y bien. Realizamos una priorización de áreas de conservación dentro de todo el lugar, para poder definir en dónde podemos enfocarnos para trabajar más a detalle, ¿cierto? Entonces, como te comentaba, hemos trabajado con las comunidades muy de cerca, hemos hecho muchos talleres, más o menos unos 25 talleres con las comunidades, hemos hablado también sobre murciélagos, explicándole a los niños en colegios de qué se trata, cuáles, por qué son importantes. Entonces, hasta el momento hemos levantado bastante información dentro del territorio, y nuestro objetivo principal es la creación de un banco de hábitat en este AICI. ¿Cierto? Un banco de hábitat es un área designada para la conservación porque tiene un alto valor ambiental dentro del territorio, ¿cierto? Y de esta manera, con el banco de hábitat, podemos generar créditos de biodiversidad que pueden ser adquiridos por empresas, ¿cierto?, que requieren hacer sus compensaciones ambientales porque generan impactos negativos en el territorio. Entonces, ellos necesitan compensar, y ellos pueden invertir en el banco de hábitat para que con esa inversión se puedan generar planes de mejoramiento del territorio, por ejemplo, sembrar más, hacer reforestación, restauración. Exacto. Que se pueda también apoyar a las comunidades locales, porque eso es muy importante, o sea, que puedan tener incentivos económicos, ¿cierto? Que se pueda fomentar, por ejemplo, el ecoturismo, los negocios verdes.
Claro, ¿no? Increíble, increíble, Diana. Diana Cardona es directora del proyecto La Ruta de las Alas, un hito en la conservación de murciélagos en América Latina. Hay que anotarlo, y nos lo acaba de explicar claramente hoy, que le estamos dando voz a los murciélagos, que esta iniciativa en pro de la conservación de los murciélagos es la implementación, tú lo dices, del primer banco de hábitat dedicado a la protección, a ver si soy capaz, del Sacopteryx antioquensis. ¿Cierto?
Es una... Correcto.
Algún día lo lograré. Es una especie de murciélago insectívoro allí en la región. Es una ruta en el oriente antioqueño. Pues tienen ya mapeadas 66 cuevas, sitios para su conservación. ¿Y qué pasa cuando es un banco de hábitat? Pues que hay compensación ambiental para aquellos que buscan la neutralidad en su huella de carbono. En fin, es una iniciativa sin duda integral, Diana, y que propenderá porque estas especies tan importantes para los humanos y para los ecosistemas, pues se preserven. En lo personal, tú, cuando están haciendo ese trabajo de campo, cuando recorren las cuevas y todo ello, y cuando estás cara a cara con un murciélaguito, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué nos puedes compartir?
Primero, admiración. Cierto, admiro mucho, digamos, la capacidad que tienen los murciélagos para moverse, por ejemplo, en la noche. Cierto, ellos, por ejemplo, pueden navegar en la noche bajo un sistema que se llama ecolocalización, ¿cierto? Que les permite navegar en la noche con sonido. Ellos no significa que no sea, ellos no son ciegos. Muchas personas creen que los murciélagos son ciegos, pero realmente ellos ven y ven muy bien. Pero en la noche, pues así como nosotros, si tenemos todas las luces apagadas, nosotros no percibimos todo a la perfección porque todo es oscuro. Entonces los murciélagos a través de los sonidos pueden vocalizar, ¿cierto? Y pueden mapear lo que está alrededor de ellos y saber a qué distancia están, cómo son las formas, las texturas. Entonces me parece fascinante esta forma como ellos se pueden desenvolver en la noche. Y de alguna manera también el hecho de que sean un poco desconocidos o que hayan mitos detrás de ellos, también me parece fascinante poder trabajar en la noche con ellos, porque realmente siempre se piensa que los murciélagos son todos como cafés y del mismo color, pero hay murciélagos que pueden ser, por ejemplo, rojos. Hay una especie de murciélago que hace una migración y es rojito, es como es rojito en el dorso y en la parte ventral es como amarillito, que es un color totalmente diferente. También tenemos, por ejemplo, hay un murciélago que es de la misma familia de los que yo les comentaba ahora, de los que polinizan el agave. Hay uno que se llama Lepenipteris curazao, que hace migración desde Curazao, Bonaire, pasa por los bosques secos de Venezuela y llega hasta el cañón del río Chicamocha en Santander. Y es un murciélago que también es polinizador de los cactus columnares que hay en el cañón del río Chicamocha, ¿cierto? Entonces hay, y este, por ejemplo, tiene los polinizadores tienen las trompitas alargadas y tienen una lengua larga para poder ingresar la lengua dentro de las flores y sacar el néctar para poder alimentarse de ellos. Entonces, murciélagos hay de diferentes formas, tamaños, colores, y eso también los hace muy fascinantes.
Claro, sin duda. Los murciélagos son increíbles en lo personal. Es una especie que he admirado durante muchos, muchos años. ¿Cómo te parece que aquí en Bogotá, en un parque, en el Parque El Virrey, ubicado en el norte de la capital, han dispuesto de unas casitas de madera? Porque es un parque que atraviesa buena parte de la ciudad, en el costado oriental, y allí hay murciélagos, o allí pasan la noche los murciélagos. Tenemos murciélagos muy cerca de casa. No los afectemos con insecticidas, no los afectemos con la contaminación auditiva. Convivamos con ellos, Diana.
Sí, correcto. Además, porque de alguna manera muchos de los murciélagos terminan viviendo en infraestructuras que son humanas, ¿cierto? O antrópicas, precisamente porque han perdido sus lugares naturales donde vivir. Entonces también ellos tienen que buscar alternativas para poder cumplir su ciclo de vida natural. Entonces es muy importante poder hacer las migas con los murciélagos. Y verlos también, que ellos también hacen parte del mismo ecosistema donde nosotros estamos, y darles la oportunidad de que ellos puedan seguir con sus actividades normales. Los más comunes que se encuentran en las casas, en los techos, en las casas, por lo general son insectívoros, sí. ¿Cierto? Entonces pues, ellos van a estar cerca, pero van a estar también ayudando en toda el control de los insectos que pueden estar alrededor de los hogares o de estos parques, como tú lo mencionas.
Claro. Estamos hablando con Diana Cardona. Diana es la directora del proyecto La Ruta de las Alas para la Conservación de los Murciélagos, un proyecto que se despliega en el oriente antioqueño. Es el primer banco de hábitat dedicado a la protección de una especie en particular de murciélago, que es insectívoro. Y estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Seguimos dándole voz a los murciélagos en Caracol Radio, aquí en Planeta Caracol. ¿Con quién? Con Diana Cardona. Diana es la directora del proyecto La Ruta de las Alas para la Conservación de los Murciélagos, que son supremamente estratégicos e importantes porque controlan plagas, porque polinizan flores, porque dispersan semillas, entre otras muchas más. Este proyecto se ejecuta en el oriente antioqueño. Es un corredor, sí, un corredor, llamémoslo así claramente, pero es la implementación del primer banco de hábitat dedicado a la protección de murciélagos. Y oído, a los empresarios, a quienes están al frente de procesos productivos, que por supuesto pretenden su neutralidad en la huella de carbono, pues pueden compensar. ¿Y a través de quién? De los murciélaguitos, protegiéndolos. La ruta de las alas, este proyecto es un escenario perfecto si usted es un empresario y va a realizar la compensación que le corresponde, que ha decidido. Pues bueno, aquí está en compañía de Terrazos este proyecto, la ruta de las alas. Diana, justamente, ¿cómo les ha ido con el relacionamiento con diferentes sectores productivos que están interesados en su compensación ambiental?
Nos ha ido muy bien. Afortunadamente, nosotros hemos realizado varios talleres con diferentes empresas que están que tienen que hacer compensaciones ambientales en el territorio. Y también algo muy importante es que no solamente las empresas que tienen que realizar compensaciones pueden comprar los créditos de biodiversidad del Banco de Hábitat, sino que también hay también créditos voluntarios. Es decir, que una empresa, por ejemplo, que no necesariamente tenga que compensar los impactos, sino que por su responsabilidad social y ambiental desea participar dentro del proyecto, también lo puede hacer. Incluso cualquier persona también puede acceder con los créditos voluntarios, lo que también de alguna manera ayuda a la permanencia y a la sostenibilidad del Banco de Hábitat. Nos ha ido muy bien, hemos trabajado en varios talleres con las empresas. Vamos a tener también diferentes espacios a lo largo de este año para poder ya mostrarles como tal el Banco de Hábitat, poderlos convencer de alguna manera cuál va a ser ese impacto que ellos pueden tener en pro de la conservación de los murciélagos y del territorio y el apoyar a las comunidades locales.
Claro, ese apoyo es interesante, es estratégico, por supuesto, para el buen desarrollo de este proyecto. O sea que como particular yo podría participar comprando uno de estos créditos, Diana.
Sí, también podrías participar como un crédito voluntario, ¿cierto? Uh-huh. Los créditos obligatorios tienen un tamaño de una hectárea, sí. ¿Cierto? Es decir, que es en ese banco de hábitat que nosotros lo vamos a tener de 150 hectáreas más o menos, vamos a vender los créditos obligatorios, por ejemplo, tienen un tamaño de una hectárea. Ajá. Es decir, que con esa inversión que hacen las empresas, se puede ayudar a la gestión como tal de todo el Banco de Hábitat, pero sumando entre todos los créditos que se vayan a vender. Y en el caso voluntario, son 10 metros cuadrados, es una unidad más pequeña para que sea más asequible para las personas y las instituciones que quieran llegar a hacer su participación dentro del Banco de Hábitat.
Supremamente interesante y es la invitación a descubrir los alcances y el impacto positivo de este proyecto Rutas de Alas, la ruta de las alas para la conservación de los murciélagos que son súper valiosos para los ecosistemas, para la seguridad alimentaria, y lo pueden hacer a través de esa compensación ambiental, las grandes empresas, oído a esta iniciativa, a esta invitación, y también particulares, y en Colombia también hay muchos filántropos, mucha gente que a veces de manera muy discreta apoya comprando estos créditos, porque tienen también un impacto supremamente positivo en las comunidades próximas a los sitios donde se establece la protección, ¿no? Es un trabajo en muchas vías. Las comunidades allí también son las hacedoras de la protección de este corredor biológico estratégico para los murciélagos, Diana.
Claro que sí, y de alguna manera eso es lo que también busca el proyecto, porque el Banco de Hábitat se constituye en predios de propietarios que tienen vocación de conservación. Uh-huh. Es decir, que ellos durante muchos tiempos decidieron destinar unas áreas ciertas de su finca para conservar genuinamente por el amor a la naturaleza y convencidos de poder aportar. Pero como saben, muchas veces no hay incentivos económicos para las personas que quieren conservar el territorio. Es así, es donde entra ese tipo de mecanismo que les ayuda a ellos mantener sus áreas de conservación sin que puedan, sin que dejen de realizar sus actividades productivas, por ejemplo, en zonas aledañas como la ganadería y otras actividades. Sí. Entonces ellos, por ejemplo, ¿qué se puede hacer, digamos, con estas inversiones que se harían en el Banco de Hábitat? se pueden hacer, por ejemplo, estrategias de restauración, ¿cierto? Se puede fomentar las prácticas sostenibles de las actividades que desarrollan los propietarios del Banco de Hábitat. Se pueden hacer acciones de educación ambiental. También sirve para que haya mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional por la implementación de ese mecanismo, y se pueden financiar otras estrategias dentro del territorio. Se pueden impulsar actividades como el ecoturismo, y fortalece mucho la gobernanza ambiental también del predio, porque se trabaja con las comunidades aledanas, como tú muy bien lo decías. Entonces, eso es una estrategia, digamos, integral, que abarca desde diferentes flancos la conservación, porque la conservación es exitosa siempre y cuando se tengan en cuenta las comunidades que habitan el territorio. No pueden ser estrategias aisladas, porque muchas veces se van a quedar en el papel. Entonces nosotros buscamos precisamente eso, la integralidad entre la empresa constructiva o de desarrollo que genera sus impactos, cierto, que tienen que compensar. Entonces les damos una alternativa para que los realice en un lugar de alta diversidad y con unas características ecológicas importantes. Trabajamos con las comunidades locales para que puedan fortalecer su economía, ¿cierto? Y que tengan esos incentivos para seguir conservando. Y a su vez también entonces trabajamos temas de educación ambiental con las comunidades y con el entorno. Y que más que el objetivo, digamos, final, es poder consolidar la estrategia de conservación y de sostenibilidad para la protección de Zapoteros antioqueños y las especies, porque de alguna manera no solamente se conserva Zapoteros antioqueños, este murciélago, sino toda la biodiversidad asociada, ¿cierto? Las plantas, o las aves, los primates, porque el mecanismo va a funcionar en todo ese territorio.
Diana, y todo ese trabajo tan importante, tan valioso que destacamos hoy dándole voz a los murciélagos, pues también apunta a cambiar esa percepción, ojo, oído, cambiemos la percepción que tenemos sobre los murciélagos, conozcámoslos, entendamos su valor, y seguramente en un corto tiempo los tendremos en el mismo afecto como el de un cóndor, un oso andino, un tití cabecí blanco, y todos tienen su función, y por favor que aprendamos a querer a los murciélagos, a valorar su imponencia. Son hermosísimos seres salvajes que cumplen unas funciones increíbles, y nada, Diana, yo quisiera por favor que invitaras a colombianos, a empresarios, y cómo los pueden contactar directamente para que se sumen a este proyecto, La Ruta de las Alas para Conservar Murciélagos.
Muchas gracias, invito a todos los oyentes, todas las personas interesadas, las instituciones, las empresas que tienen que hacer compensaciones ambientales, pero también las que tengan esa responsabilidad social y ambiental, para que conozcan el proyecto. Nosotros estamos en las redes sociales, nos pueden buscar como La Ruta de las Alas, estamos en Facebook, en Instagram, tenemos también la página web donde pueden conocer todo sobre La Ruta de las Alas, cuál es nuestra especie de interés. Es La Ruta de las Alas .cuántico.com.com, y allí también ustedes nos pueden encontrar. No sé si valga la pena en este momento dar algún correo o con la...
Como lo consideres, me parecería perfecto.
Listo, también nos pueden escribir a la ruta de las alas @cuántico.com.com. También si tienen alguna duda, si quieren participar sobre el proyecto, conocer más, hacer una mesa técnica, un taller, una reunión, estamos abiertos y disponibles para trabajar con todas las personas que estén interesadas en este proyecto y hacer un trabajo mancomunado con los diferentes aliados estratégicos, porque eso es muy importante. Por eso hemos hecho un esfuerzo grande en poder hacer la vinculación con diferentes estratégicos, con diferentes actores estratégicos, incluso con las corporaciones, con las corporaciones ambientales, con las alcaldías, con las juntas de acción comunal. Entonces aquí todos están invitados para conocer La Ruta de las Alas, para que nos sigan. Estamos constantemente mostrando sobre este maravilloso mundo de los murciélagos, para conocer los hallazgos en el Banco de Hábitat también. Entonces, bienvenidos todos y muchas gracias también, Fidel, por este espacio tan maravilloso.
No, sin duda, gracias a ti, Diana. Diana Cardona, directora del proyecto La Ruta de las Alas. Un hito en la conservación de los murciélagos en América Latina, está aquí en el Oriente Antioqueño. Es una increíble posibilidad para participar en la conservación, para ser artífices de la misma. Y qué bueno, en buena hora el trabajo que están desplegando. Diana, muchísimas gracias por estar en contacto aquí en Caracol Radio con los oyentes de Planeta Caracol. Que la pases muy bien. Gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Fidel, por este espacio. Estoy encantada de poder hablarles sobre el proyecto.
Estás en Planeta Caracol.